La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
Del justo puede mucho. La persona tiene que vivir en justicia. 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Diga conmigo, fervientemente. No eso, ay Señor, cuídame en esta noche, y se tira a dormir, ¿verdad? No, esa no era la oración que hacía Elías. Para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Y qué sucedió? Volvió a orar otra vez. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Levante su mano, dígale, Señor, háblame. Aleluya, Señor, háblanos en esta noche. Mira cuánta persona ha venido y yo no les puedo ayudar a ellos, porque no podría ayudarles a todas las necesidades que ellos tienen. Pero yo te predico a ti, que eres un Dios que puede servirnos a todos a la misma vez, y te sobraría eternamente las cosas para ayudar a todo el mundo por generaciones y generaciones. Habla de este pueblo para que ellos salgan de aquí animados a orar más, a limpiarse más de sus pecados, en el nombre de Jesús. Dele la mano a su hermano y dígale, para que agarres ánimo para orar más. Dígale, para que agarre ánimo. Gloria a Dios. So you can be encouraged to pray more. Puede sentarse, hermano. Este asunto de la oración, cuando las personas escuchan que el pastor va a enseñar de oración, inmediatamente empiezan. Pero, hermanos, el asunto de la oración, y lo estoy haciendo, obviamente le pido al Señor que me dirija qué es lo que vamos a hablar, pero lo estoy haciendo a propósito de empezar este año tratando de poner un buen fundamento para el resto del año. Si yo le puedo enseñar a usted a confiar en la palabra, a fundamentar su vida sobre la palabra, obedeciendo a la palabra, yo le podría enseñar a usted que pueda salvar su alma eternamente. Si yo le puedo enseñar a usted a que usted empiece una vida de oración, yo le puedo ayudar por medio de la palabra a que usted pueda solucionar la mayoría de los problemas que tenemos. Entonces, usted puede, la mayoría de las personas andan de lugar en lugar tratando de buscar una solución, cuando la solución la tenemos nosotros, cuando nosotros empezamos una vida de oración. Entonces, como dijo alguien una vez, dijo, si le das un pez a una persona que tiene hambre, dice, cuando tenga hambre te va a venir a pedir otro pez. Pero si le das una vara de pescar, entonces él puede agarrarse sus propios peces. Y eso es lo que el Señor ha hecho, hermanos, con este asunto de la oración. Nos ha dado a nosotros lo que nosotros necesitamos para que el Señor nos ayude en nuestras necesidades. Ahora, el miércoles pasado nosotros pudimos ver milagros aquí en este culto, en esta hora, después del culto, y obviamente podemos verlos también otra vez. Esta es parte 2, hermano Miguelito, this is part 2, de esta lección, de esta enseñanza de para que agarremos ánimo para orar más. Yo no le estoy hablando de hacer algo que es imposible. Mi propósito es animarlo a usted a que salga de aquí diciendo, sí, yo puedo orar, yo puedo hacer cambiar mi situación por medio de la oración. Yo puedo hacer que el cielo se abra o se cierra conforme la oración que yo estoy haciendo. Ahora, esto fue lo que cubrimos la semana pasada. En primer lugar, dijimos, la oración del justo puede mucho. Ese es el tema principal de estos versículos, que la oración del justo puede mucho. Específicamente, la oración que hace una persona en justicia. Y esto ya lo cubrimos, si usted lo quiere, la predicación, los hermanos se la pueden dar ahí atrás, se la pueden copiar. Pero esto ya lo cubrimos. La cualificación para una oración eficaz y poderosa es vivir una vida en justicia delante de Dios. Note bien que usan la palabra justo, la oración del justo. Y la palabra justicia quiere decir vivir una vida a la medida de Dios. Vino aquel joven rico y le dijo al Señor, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor le dijo, pues los mandamientos, ¿sabes? Y le dijo, bueno, pues todos esos los cumplo. Y le dijo el Señor, bueno, te falta uno más. Y le dijo, ve, vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres y ven y sígueme. Entonces, dice la Biblia que el joven se fue muy triste porque era muy rico y no quiso hacer lo que el Señor le pidió. Ahora, él servía a Dios bastante, pero a la medida de él. Y cuando Dios le quiso acabalar a él el resto, entonces él ya no estuvo dispuesto a ir al otro pedazo que el Señor le pedía. Entonces, justicia quiere decir vivir nuestras vidas conforme a la medida de Dios. Gracias a Dios de que eso es así. Que usted no tiene que vivir a la medida que yo le digo, sino a la medida que dice la palabra. Si usted vive su vida a la medida de la palabra, usted la tiene hecha, está viviendo en justicia y está viviendo para Dios, usted tiene acceso a hacer oraciones y las oraciones de usted van a ser eficaces. Esa es la restricción, ese es el requisito para sus oraciones eficaces y poderosas, que usted tiene que vivir una vida en justicia delante del Señor. Eso lo encuentra usted en el verso 16, en la última parte. También estudiamos que la oración del justo es tan poderosa como al Dios a quien se le ora. La oración del justo es tan poderosa como al Dios a quien se le ora. Estaban cantando los hermanos de que los Baales estaban pidiéndole a Baal que les contestara porque se pusieron a hacer una competencia con Elías. Eso usted lo encuentra en Primera de Reyes. Y se pusieron a hacer una competencia. Elías servía a un Dios poderoso y un Dios vivo, un Dios fuerte. Y los Baales servían también oraban, también pedían, también rogaban. Pero el asunto es que el Dios a quien ellos servían no era poderoso. Hermanos, necesitamos vivir nuestras vidas demostrando al tipo de Dios que nosotros servimos. Cuando nosotros estamos en una necesidad, estamos acostumbrados a estarle pidiendo a los ídolos de antes y los ídolos no los contestaban y estamos nosotros acostumbrados, bueno, estábamos acostumbrados a algunos, de estarle pidiendo y pidiendo y pidiendo y nunca contestamos. Y ahora cuando oramos a Dios, al Dios viviente, le pedimos y pensamos que, bueno, si contesta está bien y si no contesta también. El Dios que nosotros servimos no es un ídolo, es un Dios poderoso. Si tú le oras a Jesucristo y le oras en justicia y con fe, Él te va a contestar. Eso es lo que dice la Biblia. Se fija, hermanos, de que orar no es difícil. Se fija que orar no es duro hacer orar. No es difícil orar. No es como que uno agarra una pala y esté sudando allí mientras está orando. Pero la carne se opone a que nosotros oremos y el enemigo se opone a que nosotros oremos. ¿Por qué? Porque sabe que estamos orando a un Dios vivo y Él nos va a contestar. Por eso se mete en medio de nosotros. Por eso cuando empezamos a orar, 10 minutos o 15 minutos después, empezamos a que nos da sueño y empezamos a nuestra mente a volar por todas partes, a perder la concentración. ¿Por qué? Porque a la carne no quiere que nosotros oremos, porque la carne sabe de que al Dios que nosotros le estamos orando, esta vez sí es poderoso. Y que nos va a contestar, que es un Dios bueno. Y nos va a contestar. Usted puede estar mirando un libro sin ningún fruto. Puede estar mirando páginas y a fotos de cosas por horas y horas. O puede estar en el internet por horas. O puede estar en la televisión, algunos, aunque no lo deberían de tener. Puede estar en la televisión horas y horas y horas. Y la carne está bien con eso. Pero no vaya a ser que usted se vaya a su cuarto de oración y empiece a orar porque la carne se le opone, porque sabe que el orar es poderoso. Y tú tienes que empujar tu carne. Tienes que empujarla. ¿Por qué? La oración de nosotros, los que hemos conocido a Jesucristo, es una oración poderosa. Aleluya. Y el diablo nos ataca en nuestra mente y nos dice, no ores. No ores. ¿Por qué? Porque tiene miedo cuando tú estás orando. Así que no escuches esa voz. En tercer lugar, estudiamos que el justo tiene acceso a orar a cualquier hora y en cualquier lugar. El justo puede orar en privado. Cuando todo está bien, el justo puede estar orando en medio de la persecución, puede estar orando aún allá en el foso de los leones, y el Señor le contesta. Esos son los privilegios que tiene el justo. Gloria a Dios. Si usted está viviendo en justicia, usted tiene privilegios delante de Dios. Ahora, eso nos debería de motivar a nosotros a arreglar nuestras vidas lo más pronto posible. Cuando usted decidió venir a la iglesia hoy, usted decidió venir para salvarse. Aleluya. Cada culto que usted venga a esta iglesia, usted viene con la intención de salvarse, porque eso es lo que yo voy a tratar de hacer con mi predicación. Es guiarte, es instruirte en dirección para el cielo. Eso nos debería de ayudar a apurar arreglar nuestros problemas de pecado que tenemos. Si usted no se ha casado y usted quiere servir al Señor y está viviendo con alguna persona, necesita casarse lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque queremos acceso a Dios. Y el justo tiene acceso a Dios. Arregle su vida lo más pronto posible. Si tiene algún otro pecado que conoce, necesita arrepentirse lo más pronto posible, a limpiar su vida. ¿Por qué? Porque eso te da acceso al cielo. Muchas personas dicen, yo oro y oro y oro y nada pasa. Deberíamos de nosotros revisar nuestras vidas, saber cómo estamos viviendo primero. La otra semana les estuve poniendo un ejemplo de que si usted tiene dos hijos, uno que se porta muy bien con usted, muy obediente, y él le pide algo, y tiene otro que es bien rebelde, que nunca le quiere obedecer, y los dos le piden algo, ¿a cuál de los dos usted está más usted inclinado a darle lo que te está pidiendo? Y cualquiera de los que estamos aquí, si somos sinceros, diríamos que al obediente estaríamos más inclinados a obedecerle. A darle lo que nos está pidiendo. Eso mismo aplica con Dios. La persona que está viviendo en justicia delante del Señor, ese tiene prioridad en los oídos de Dios. Mucha gente dice, no, pues eso es legalismo. No, hermanos, es asunto de arreglar nuestras vidas delante del Señor. Aleluya. No solamente porque tenemos necesidades, no solamente porque tenemos necesidades en esta vida, que necesitamos la ayuda de Dios, pero sino también porque necesitamos estar listos para irnos con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. En esta noche vamos a empezar el punto número 2, grande número 2, aquí la sección 2. Y esto es lo que dice, el tema es ilustrado con la vida de Elías. El tema de que Elías oró y Elías era justo. Entonces viene Santiago y dice, como Elías vivía para Dios y vivía en justicia, necesitamos estudiar su vida para que nosotros podamos hacer lo mismo que él hacía. Elías era un hombre justo, el cual por medio de sus oraciones pudo alcanzar grandes cosas. Viene Santiago y dice, si tú vives en justicia y oras, vas a hacer grandes cosas para el Señor. Y ofrece el ejemplo de Elías como apoyo a nosotros, para que nosotros digamos, si le trabajó a Elías, me va a trabajar a mí también. Esto sería como decir la causa y el efecto. Si Elías era hombre justo y pudo alcanzar que Dios hiciera grandes cosas por medio de la oración, si tú eres justo y oras como él oró, entonces podrás alcanzar que Dios haga grandes cosas por medio de ti también. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Elías era un hombre impresionante, hermanos. Elías es uno de mis profetas preferidos en la Biblia. Gloria a Dios. Un hombre muy impresionante. Se puso a pelear con esta mentada mujer Jezabel y le mató como 850 sacerdotes y hizo llover fuego del cielo. Un hombre bastante impresionante. La Biblia dice que hubieron en una ocasión unos cuervos le estuvieron trayendo comida para que él pudiera estar comiendo durante el tiempo de la sequía. También dice que él hizo que él milagrosamente pudo orar por la harina de una viuda y que ella estuvo comiendo y nunca se le acababa la harina. Hizo también, levantó de los muertos a un niño. Hizo cosas muy impresionantes. Y lo bonito, hermanos, es que Santiago nos está hablando a nosotros. Dice, el justo puede orar y Dios le escucha. Y como ejemplo tengo a Elías, hombre impresionante. En una ocasión dice que pidió del cielo fuego que cayera sobre dos grupos de soldados y dice que fuego cayó del cielo y los consumió. Y usted puede leer la historia de él en el libro de los reyes de este Elías, pero un hombre impresionante. El asunto es de que no leamos solamente para decir, wow, qué hombre ese. Este hombre, hermano, ni siquiera el Espíritu Santo tenía. Porque en ese tiempo el Espíritu Santo no se había derramado todavía. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no se derramaba como se derrama hoy, que viene y se queda con nosotros. En el Antiguo Testamento venía, hacía lo que iba a hacer por la persona y después lo dejaba. Pero en el caso de nosotros, en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo vino y vino a quedarse adentro de nosotros cuando tú recibes el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando Santiago dice que Elías era un hombre, dice que Elías era hombre semejante. 5:16, Santiago. Verso 17, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre toda la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, nos está diciendo, Elías, miren a Elías, aunque Elías era justo, pero la naturaleza era similar a la nuestra. Eso, hermano, necesitamos nosotros oírlo y creerlo. Porque el enemigo usa estas cosas en contra de nosotros. Para que nosotros no creamos de que Dios puede usarnos a nosotros para hacer grandes cosas cuando vivimos para el Señor. Hay tanto potencial en muchos de ustedes. Si solamente pudieran creer de que Dios los puede usar. Hay personas aquí que han vivido por muchos años para el Señor. Y todavía tienen ese complejo. Dice, si yo fuera perfecto, el Señor me usara. Si yo simplemente no me enojara como me enojo, el Señor tal vez me usara. Ahora mire, hermanos, ese asunto del enojo, lo único que se le dice a usted cuando se enoja es que no peque. Enójese, péguese con la cabeza en la pared si usted quiere, pero no maldiga a nadie ni le pegue a nadie y está bien. ¿Ok? Muchas personas quieren hacer cosas contra la naturaleza y gracias a Dios por personas que se enojan, pero no se enojan con la esposa o los niños, pero se enojan con el diablo. ¿Qué sucediera si hubiera personas de que no se enojaran en contra del diablo? Aleluya. Pero muchas personas están viviendo en este complejo. Dicen, el Señor no me puede usar. Por alguna razón se les ha metido eso en la cabeza. Yo no sé por qué. Y está ahí el poder adentro de ellos. Y está dando vuelta como un tornado adentro de ellos, queriendo salir de ellos y hacer grandes cosas para Dios. Pero ellos viven con ese complejo. Yo no soy suficiente bueno para que el Señor me use. O están viviendo en el pasado. Mire, si usted quiere seguir viviendo en el pasado, es problema de usted. Si la palabra me dice algo a mí, hermanos, la palabra es la autoridad más suprema en esta tierra que Dios ha dejado. Si la palabra me declara a mí algo, lo que la palabra de Dios me declare, eso es. Gloria a Dios. La Biblia dice que cuando nosotros somos bautizados en agua, en el nombre de Jesucristo, todos nuestros pecados son lavados. Pero usted dice, pastor, yo me acuerdo de mis pecados. Sí, bueno, ya no se trate de no acordarse, porque Dios ya lavó sus pecados. Si usted se acuerda, acuérdese para darle gloria a Dios de los pecados que Él ya le perdonó. Muchas personas, hermanos, no creen en lo que le dice la Biblia. En Hechos capítulo 2 y en el verso 38, ese versículo lo leemos vez tras vez, tras vez, tras vez, y las personas no lo creen. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si tú ya te bautizaste en el nombre de Jesucristo en agua, ya tus pecados fueron perdonados. Acéptalo y dale gloria a Dios. Aleluya. Y están tratando de vivir una vida. Y el Señor diciendo, acepta que ya te lavé, que ya te perdoné. Acepta, arrepiéntete diariamente y yo te voy a usar. Ora y ayuna y yo te voy a usar. Aleluya. Y está diciendo Santiago. Dijo Santiago, miren, Elías no tenía nada especial. Elías era igualito que nosotros. Lo único que él hacía era que él vivía para Dios en justicia y oraba fervientemente. Y está en parte está diciendo Santiago, si tú puedes vivir para el Señor en justicia y te esmeras por orar, tú puedes hacer las cosas que Elías hizo. Ahora Elías en Primera de Reyes 19 del 3 al 8, con todo lo que nosotros leemos de Elías, está diciendo Santiago, miren que Elías también tenía sube y bajas en su vida. En el verso 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, hasta deseo suicida tenía. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. A eso se está refiriendo Santiago cuando dice que Elías era semejante a nosotros, que compartía la misma naturaleza. Él también se desanimaba, él también quería que el Señor le quitara la vida. No que él se la iba a quitar, porque una cosa es que tú te quites tu propia vida y otra cosa es que Dios te la quite. Tú no tienes derechos de quitarte tu propia vida. Eso no te pertenece hacer a ti. Entonces vino él, hermanos, y se desanimó tal como nosotros nos desanimamos. Si usted me dice en esta noche que usted nunca ha pasado por un desánimo, está mintiendo. Pastor, yo vivo una vida tan en victoria que usted no se imagina. Me está mintiendo. Esos son efectos del hombre caído. Esos son efectos de cuando el hombre pecó, también le entró este asunto de que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Pero cuando estamos así en ese sube y baja como estaba Elías, no debemos nosotros perder nuestra fe. Debemos de arrodillarnos y el Señor nos va a escuchar y nos va a levantar. No se quede ahí abajo, hermano. Está bien que está pasando por problemas, pero ore, aleluya. Gloria a Dios. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Pero él ya dijo, máteme, Señor. Y apenas había orado, hermanos. Unos horas antes había estado orando para que el cielo hiciera llover fuego y Dios le oyó. Mire cómo somos los humanos. Horas antes el Señor había hecho milagros sobremanera y horas después este hombre cayó en una depresión. ¿Y qué dijo Dios? Este Elías ya no me sirve para nada. Este es un falto de fe que no sé qué. ¿Qué dijo Dios, hermano? Mire qué bonito es el Señor cuando estamos tirados así. El Señor no nos agarra patadas y nos tira al lado de la calle. Mire lo que hizo el Señor. Envió un ángel del cielo y le tocó y le dijo, levántate y come. Qué lindo es el Señor que nosotros servimos. El Dios que nosotros servimos, hermano, no se parece con ningún otro Dios que sirven los humanos en este mundo. Este Dios que nosotros tenemos, dice la Biblia, Dios es amor. Dios quiere que lleguemos. Dios quiere que la hagamos. Aleluya. Si cada vez que nosotros fallamos, el Señor nos desechara, hermano, ni uno de nosotros le hiciéramos. Pero cuando este hombre estaba tirado en el suelo, cuando estaba todo desanimado, el Señor mandó desde los cielos, mandó un ángel, llegó donde estaba Elías. Qué lindo que el Señor siempre sabe dónde estamos nosotros. Sabe en qué lugar estamos y sabe en qué situación estamos. Sabe cómo estamos emocionalmente. El Señor lo sabe. Gloria a Dios por eso. Por eso le alabamos. Es el único Dios que tiene este tipo de cuidado por la gente. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y qué le dijo? Levántate y come. Verso 6. Entonces él miró. Y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Yo no sé cómo le hice ese mentado ángel para cocinar de esa manera o para traer esa agua, yo no sé. Y comió y bebió. Imagínense, Elías comiendo comida preparada por los ángeles. Eso fue lo que hicieron también con Jesucristo. ¿Cuántos han leído? Dice la Biblia que vinieron después que el Señor terminó el ayuno y los 40 días de ayuno y oración y dice que los ángeles le servían. Me imagino yo que también hicieron algún tipo de pan y agua para darle al Señor. Y después le dio de comer el ángel. Es el único hombre, bueno, él y Jesucristo, que han tenido como mesero a ángeles. Y era semejante a nosotros. Hermano, yo te estoy predicando, no para que tú digas, wow, ese mentado Elías, qué hombre especial. Te estoy predicando para que tú digas, si lo hizo por él, lo puede hacer también conmigo. Si yo me santifico, si yo le sirvo a él en santidad, él lo puede hacer por mí también. No te estoy diciendo para que tú digas, ese hombre especial, no. Dijo Santiago, también ustedes lo pueden recibir. Y dice, después lo volvió a dormir otra vez, pero Dios no es un Dios de haraganes. Yo siempre se lo he dicho. Verso 7, y volviendo el ángel de Jehová, lo dejó que se durmiera un ratito porque es un Dios considerado, ¿verdad, hermanos? Le dio de comer, le dijo, descanse. ¿Okay? Y después lo tocó diciendo, levántate y come. Porque el largo camino te resta. Le dijo, ya estuvo bien que estuviste un poquito deprimido. ¿Ok? Ya estuviste deprimido un día, tenías hambre, ya te di de comer, ahora vamos, levántese, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, ¿cuántos se necesitan levantar en esta noche? Tal vez ha estado usted en unas vacaciones espirituales y ha estado deprimido y ha estado diciendo, ay, que ya no quiero ir a la iglesia, que no sé qué, que no sé cuánto. El Señor te está dando de comer por medio de la palabra. Tus dos oídos están comiendo a boca abierta, están comiendo y está diciendo, Señor, ahora levántese, mi hijo, vamos. Aleluya, necesita parar la maldad que está haciendo. Ya estuvo de andar deprimido. Está bien deprimido de vez en cuando, pero hermano, tiene que levantarse de esa depresión y necesita empezar a caminar en este largo camino. Aleluya. Ya mañana yo voy a cumplir 40 años y si el Señor me permite, ya me eché la mitad del camino. Eso sí es que el Señor me permite llegar a los 80. Aleluya. Hay veces que uno no quiere caminar, pero el Señor dice, levántese porque le falta grande camino. Gloria a Dios. Hay unas personas que empiezan a servir al Señor y ya cuando miraron que era un poquito duro servir al Señor, se salen del camino. Este camino es hasta que la muerte nos una. Aleluya, la vida nos separa y la muerte nos une eternamente a Dios. Aleluya. Así es de que si usted ha estado pasando por el desierto y lo han andado siguiendo, vamos, levántese, coman esta noche, ok. Coman la palabra del Señor, fortalézcase y sacúdase ese montón de arena que trae y empiece a caminar este camino otra vez. Empiece, porque a algunos de nosotros le falta un montón. Mi mamá solo vivió para el Señor como unos 5 años y ella murió y se fue con el Señor. Yo tengo 19 años de servir al Señor y ella solo sirvió 5 años nada más y él se fue con el Señor. Y el hermano Bernard tiene como 79 años de servir al Señor y todavía está con nosotros. Para unos el camino es corto, para otros el camino es largo, pero de todos modos tenemos que caminarlo. Este camino no es para dejarlo por la mitad, hermanos. Este camino es de darle y darle y darle hasta que lleguemos. Hasta que lleguemos al cielo. ¿Qué le dijo Elías? Ok, Elías, ya estuviste deprimido un ratito, ya te dejé, ok. Ok, ahora levántese, ya le di comer, ya durmió, vamos a caminar otra vez. ¿A cuántos de ustedes el Señor les está diciendo, vamos, levántese? Empiece a ganar almas para el Señor. Ya tuvo problemas en el trabajo, pero dele. Ya tuvo problemas en la casa, pero no hay problema. Yo le voy a ayudar, levántese. ¿Verdad, hermanos, que cuando tenemos problemas no queremos hacer nada para el Señor? Pero el Señor en su misericordia, Él siempre nos da de comer y nos fortalece para que sigamos. Y miren el verso 8 lo que dice. Verso 8. Se levantó pues y comió y bebió. Esta es que la segunda vez, ¿no? Tenía hambre. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Yo no sé si yo estoy leyendo bien ese versículo, hermano. Pero parece que esa comida le duró esos 40 días, esas 40 noches. ¿Eso es lo que usted entiende también? O sea que el Señor lo fortaleció, y como estoy diciendo, yo no he revisado el comentario, pero según lo que estoy leyendo ahí, que esa comida fue la que le duró y se fue en ayuno el resto hasta los 40 días. Yo no sé si esa es la interpretación correcta. Pero el asunto está, hermanos, de que Elías hizo grandes milagros por medio de Dios. Vivía para Dios en justicia. Era hombre como nosotros. Él tenía su vivaja como nosotros. Se deprimía como nosotros. Pero se sacudía, se arrepentía y decía, ok, Señor, here we go again. Ahí vamos otra vez. ¿Cuántos de ustedes quieren decir eso en esta noche, hermano? Ok, Señor, aleluya. Mientras el Señor te está dando palabra en esta noche, sacúdese en esta noche en su corazón y decir, ok, Vamos a caminar, aleluya. Empezando desde mañana, voy a empezar una cadena de ayuno y oración de unos 3 días. Le iba a dar 40 días como este, pero voy a hacer nice. Con 3 días va a parecer que son 6 meses. Y decir, ok, mañana vamos a ver si no vamos a vencer este asunto. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, dijo Santiago, yo les quiero ilustrar el poder que tiene la oración de un hombre justo. Y nos dio una de las ilustraciones más bonitas, la vida de Elías. Elías era justo, pero con la naturaleza como la de nosotros. Eso te debe de animar, hermano. Eso te debe de animar. No te debe de desanimar, te debe de animar a orar. Ok, Elías vivió en tiempos impíos o irreligiosos, pero cuando él oraba, afectaba toda la nación. Desde que nosotros nacimos, ya nacimos apuntando el dedo a los demás. Dice, vivimos en tiempos como nunca nadie ha vivido. Hermanos, Elías vivió en tiempos bien terribles. La Biblia dice que esta mentada Jezabel se casó con este mentado el rey Acab. Y esta es una de los tiempos donde la maldad en el país de Israel se propagó de tal manera como nunca en la historia del país de Israel. Este fue un tiempo de espiritualidad más baja de Israel. Primera de Reyes 16:33 dice lo siguiente acerca de este mentado Acab, del rey Acab. Primera de Reyes 16:33. Hizo también Acab una imagen de acera. Acuérdese, esto estamos hablando del rey de Israel. Haciendo así Acab, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En estos tiempos era donde vivía Elías. Estamos viviendo nosotros en tiempos bien terribles. Tal vez usted dice, nunca en la vida nadie ha vivido como nosotros estamos viviendo. Hermano, miren los Estados Unidos, aquí donde nosotros vivimos, todavía no han pasado leyes en contra de la religión. Todavía nosotros podemos creer en lo que nosotros podemos creer, en lo que nosotros queremos creer y adorar al Dios que nosotros queremos adorar. Todavía no estamos viviendo en los tiempos donde vivía Elías. Pero Elías sabía cómo solucionar los problemas. Y esto es lo que nosotros necesitamos aprender a hacer en esta noche. Él siempre sabía cómo solucionar los problemas. Él no se ponía a apuntar el dedo. Como les vuelvo a repetir, él tenía sus bajones. Pero después que se levantaba, él sabía cómo arreglar las cosas. Y Dios lo usaba tanto que cuando él oraba, no solamente afectaba una ciudad, sino que afectaba la nación completa. Dicen que esta mentada Jezabel en una vez mató a todos los profetas del Señor. Y dice que 100 de ellos se escaparon porque se fueron a huir por las montañas y esconderse en las cuevas. Pero la intención de ella era matarlos a todos. Gloria a Dios. Usted dice, estoy viviendo en tiempos terribles. Tus hijos están viviendo en tiempos terribles. Sí, hermano, sí están viviendo en tiempos terribles. Sí estamos viviendo en tiempos terribles. Pero eso no te excusa para que tú ores al Señor hasta que mires un milagro. Mire, padres, tus hijos están creciendo en tiempos como usted y yo nunca en la vida nosotros hemos visto las cosas que estamos viendo hoy. Pero el misma medicina necesitan ellos de la misma medicina que le trabajó a Elías. Orar por ellos y enseñarles a ellos a que oren por ellos mismos. Hallelujah. Cuando Elías oraba, Elías, su oración era tan eficaz que podía afectar a toda la nación. Yo quisiera, hermanos, que alguien agarrara fe en esta noche. Que alguien dijera, que alguien le pusiera, el Señor le pusiera en el corazón una carga tan grande así como por un estado. ¿Usted lo cree que Dios se lo puede dar? Yo pienso que hay diferentes niveles de fe. Y pienso que hay personas que son capaces de agarrar carga por un distrito según el nivel de la fe de ellos. Y yo pienso que otros pueden agarrar carga por una ciudad. Y otros pueden agarrar cargas por todo un estado. Y otros pueden llegar a tener carga por toda una nación. Aleluya. Pero ¿será que estamos oyendo de Dios? Gloria a Dios. ¿Será que alguien puede decir en esta noche en su corazón, puede decir, sí, sí, pastor, yo creía que estaba loca cuando el Señor me puso una carga por toda la nación? No estás loca. El Señor puede actuar y te puede contestar para afectar toda una nación si tú simplemente lo crees. Hay personas que pueden tener cargas para un grupo de personas, por los hispanos, por ejemplo. Hay otros que pueden tener cargas por los afroamericanos. Hay otros que pueden tener cargas solamente por los de México o por su familia. Pero según la carga que Dios te ponga en esta noche, tú puedes afectar y puedes ayudar a que estas cosas sean diferentes aún en el medio del tiempo que estamos viviendo. Me he dado cuenta, hermanos, que las cosas que son más fáciles son las cosas que menos trabajan. Decir que mi hijo se pierda, ¿ok? Muy fácil, eso te hace sentir bien, ¿no? ¿Le hace sentir bien? No, pues ese es un bien desobediente, ese muchacho. ¿Le hace sentir bien eso? ¿Sabe por qué te hace sentir bien? Porque no lleva ningún trabajo decir eso. ¿Sabe lo que te va a llevar un trabajito? Que tú declares, mi hijo se va a salvar. ¿Por qué? Porque yo le voy a pedir al Señor en oración hasta que yo lo mire en los pies de Jesucristo. Yo voy a orar y voy a orar. ¿Sabe qué tipo de oraciones hacía Elías? Dice la Biblia que cuando él oró, no nos da los detalles cuando él oró para que no lloviese, pero nos da los detalles cuando él oró para que lloviera. Y dice que oró 7 veces. Ahora, yo no sé, hermanos, esas 7 veces cuántas horas le llevó, porque la Biblia no dice cuántos minutos le llevó. Yo me imagino que le llevó un montón de tiempo orando, pero él determinó, yo voy a orar hasta que mire que algo sucede. Esta gente ya la perdí, hermano. Imagínense pidiéndoles algo como oración. Ahora, si les estuviera diciendo de milagro, yo le aseguro que se estuviera colgando las luces, usted brincando y saltando. Pero así es como usted va a agarrar los milagros, con oración. Ok, dijo Elías, es tiempo de orar para que llueva. Y se fue y oró una vez y nada pasó. ¿Qué hubiéramos hecho la mayoría de nosotros? Bueno, el Señor ya no me oyó. Ya no me escuchó. ¿Por qué? Porque la manera más fácil es la manera del haragán. Pero Elías le había encontrado y decía, ok, oró la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez. Y allá las últimas veces le mostró una nube bien pequeña y dijo, ahí está. Y muchos de nosotros, cuando estamos pidiendo un milagro, no nos conformamos con una cosa pequeña. Para empezar, la oración es de 5 centavos. Y queremos una cosa tona, grandota. Porque si no es grandototota, no es de Dios. Se lo voy a repetir. Para empezar, hace una oración de 5 centavos. Pero quiere un gran montón de cosas del Señor. Pero Elías, cuando miró una cosa pequeña, dijo, ahí viene. Ahí viene. Estás pidiendo tu trabajo y te dieron un día a trabajar. Dices tu nombre, ¿cómo Dios me va a estar contestando si apenas un día mugroso me dieron? Pero el hombre de fe dice, ahí está. Se me está formando la semana. Me faltan otros 5 días más. Pero gracias, Señor, porque ya ahí viene. Ahí viene la semanita completa. Ya me diste el primer día. Gloria a Dios. Así es que Dios trabaja. Elías estaba acostumbrado a mirar cosas grandes. Pero sabía que las cosas grandes se forman de cosas pequeñas. Tal vez tú viniste con un dolor en esta noche y después que oraron por ti, se te mermó un poquito. Y tú dices, Dios no me sanó. Lo que yo te recomiendo es de que le des la gloria a Dios porque se te mermó. Ya empezó el milagro. Síguele dando gloria a Dios. Síguele alabando. Sigue diciendo, dile gracias, Señor. Ya lo empezaste. Aleluya. Gloria a Dios. Elías estaba acostumbrado, hermanos, a que Dios empieza con cosas pequeñas. Dice la Biblia que cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué decía después que hacía cualquier cosa, hermano? Hizo la luz y hizo los cielos y la tierra y decía, ¡oh! ¡Es bueno! Y todavía no había agua en la tierra. Y todavía no había animales en la tierra. Y Dios decía, ¡es bueno! ¿Para qué decía eso el Señor? Para que nosotros aprendamos. Cuando Él hace algo bueno, glorifícale. Di gloria a Dios, es bueno. El Señor lo ha hecho, aleluya. Digo, usted no está completo, pero gloria a Dios. No está completo, pero ya empezó a trabajar el Señor. Si el único lugar que dijo que no era bueno es cuando encontró al hombre allí todo triste. Y andaba la vaca con el vaco. Andaba el elefante con la elefanta. Y estaba el hombre tirando piedritas. Y hasta el día de hoy un hombre que está sin su esposa es triste. Está triste. Si después los casados se ponen tristes por problemas de ellos. Porque no quieren hacer las cosas que le funcionan a la esposa. Eso ya no es problema de Dios que usted sea desobediente. Cuando la agarra, pues vení vos. Ay, me estás ahorcando, mi amor. Es que yo te quiero. ¿Cómo que yo te quiero? Ni que he hecho cuarto. Debería de ahora haga lo que el Señor le ha dicho. Dice, no seas ásperos con ellas. Y ahí está el hermano después. ¿Qué tiene el hermano? Pues lo dejó la señora. Y dice, no es bueno que le... Bueno, quién sabe cómo lo metimos ahí. Pero mire, hermanos, cuando el Señor hace algo, gloria a Dios, cuando alguien pasa al altar y empieza a llorar en arrepentimiento, no ha recibido el Espíritu Santo, no se ha bautizado todavía, pero va por buen camino. No, si un borracho viene a la iglesia, no lo critique. Déjelo, aquí tiene que estar. Es mejor que esté aquí. Ya ha dado un paso adentro. Yo lo prefiero aquí y no en la cantina. Déjelo. Como quiere el hermano Víctor ahí anda dando vueltas por si cualquier cosa pasa. Es que se le ha quedado que todavía está joven. Espere que lo agarre un empujón uno de esos y lo avienta por aquella puerta. Pero déjelo, ya se salió de la cantina una vez, ya vino a la iglesia, ya pasó adentro, ya escuchó, ya vamos por buen camino. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, no se ha bautizado, no ha recibido el Espíritu Santo, no vive en santidad todavía, no paga los diezmos todavía, pero ya vamos por buen camino, se ha arrepentido, estamos acostumbrados. Alabra cadabra, es que mira muchas películas. Empiezas a flotar una cosa allí. ¿Qué queréis que te haga? Que me des $1,000,000. Sí, está bien. Dios no trabaja así. Cuando Él haga una cosita pequeña, glorifícale. Ya se empezó a formar. Aleluya. Hermanos, nosotros podemos afectar a toda una nación. Yo estoy completamente convencido que en esta iglesia hay personas que ya lo están sintiendo. El otro día una hermana me estaba diciendo, es que mire pastor, yo siento ir a buscar a las personas. Eso es Dios que te está poniendo para afectar esta comunidad. Y yo les estoy predicando algo que es la Biblia. No estoy predicando a superhombres. No estoy predicando a alemanes aquí. Estoy predicando a personas normales como Elías, que era gente justa. Elías solo podía orar de la manera que oraba porque conocía al Dios viviente. Si tú en verdad crees en este Dios que nosotros creemos, vas a orar y le vas a pedir un grande montón de cosas grandes, hermano. Hay veces que oramos calculando que la podamos hacer con lo que estamos pidiendo. Dice, por un dolor de cabeza, yo sí, yo oro. Pero ya por cáncer, quién sabe. Bueno, ¿y a quién le estás pidiendo, pues? Si le están pidiendo a otro humano, piense así, está bien. Pero le estamos pidiendo a Dios. Por eso cuando oramos, tenemos que orar en la fe en Jesucristo. Es Él el que lo va a hacer. Yo no soy el que lo voy a hacer. El hermano no es el que lo va a hacer. Le estamos pidiendo a un Dios poderosísimo. Póngase en pie, hermano. Hermano, yo quiero que usted salga de aquí animado a orar más. Los problemas que la mayoría de nosotros tenemos no se pueden solucionar del nivel donde nosotros estamos. Es necesario orar en justicia al Señor. Yo quisiera, hermanos, saber si hay alguien aquí que trae una necesidad grande, que tenga fe en el Dios a quien ha creído, que cuando tú levantes tus manos en oración, que Él te va a hacer el milagro. Venga aquí, yo le voy a ayudar a orar. ¿Habrá alguien más, hermano? Mire, ¿qué le digo? Y aquí hay un montón de necesidades. Montón de necesidades por todas partes. Pero también tiene usted que tener fe. Hermano Jason. Aleluya. Gloria a Dios. Los demás que no tienen necesidades, pueden levantar sus manos a los hermanos que tienen necesidades. Y vamos a orar por ellos para que el Señor les ayude. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, los que tienen una necesidad. Hermano Vicente, usted va a pasar poniendo en las manos a estos hermanos. Acuérdese, usted está pidiendo al Señor, a un Dios bueno. Aleluya. Dígale, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano Ávila, usted puede creer en esta noche. Le estás pidiendo a un Dios súper poderosísimo.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.